COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este miércoles, actualidad en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde nos lleva la actualidad en esta mañana?
Pues nos lleva por política, nos lleva por la sesión de gobierno que se está celebrando en estos momentos, esa rueda de prensa posterior en la que, bueno, uno de los temas principales es esa modificación del convenio económico entre el Estado y la comunidad foral que aprobaba ayer el Consejo de Ministros y que el gobierno de Navarra lo ve evidentemente como una buena noticia. Lo contamos a continuación.
Información en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Pero hay que hablar también de las temperaturas y del tiempo aquí en Navarra, porque hoy estamos en riesgo extremo muy alto de incendios y además en alerta por tormentas en la comunidad foral a partir de las 2 de la tarde. Tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y también granizo. El nivel amarillo se centra en la ribera del Ebro, en el centro y también en la zona del Pirineo de la comunidad foral. En estos momentos 29 grados de temperatura en Pamplona, 28 en Estella y en Tudela, también en Tafalla y en Sangüesa.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra, una banca de palabra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Lo primero que vamos a hacer va a ser irnos hasta el Palacio de Navarra, donde está teniendo lugar esa rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno. En estos momentos el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, está hablando de el COVID, de la situación del COVID aquí en Navarra, que sepan que descienden por quinta semana consecutiva los indicadores.
Señalado siempre, de luego siguiendo las indicaciones de los expertos en salud pública, pues iremos hacia un horizonte, si no de completa, de prácticamente total normalidad en lo que significa el curso escolar por parte de los alumnos y las alumnas y los profesionales.
Al hilo de las preguntas del compañero, quería saber, se dijo en su día que esa cuarta dosis para los mayores comenzaría en septiembre. No sé si hay algunas fechas que se puedan adelantar ya de cómo está ese proceso.
Bueno, no nos consta todavía ese detalle, pero como digo, no es una cuestión que afecte exclusivamente al ámbito competencial de la comunidad foral. Es una decisión que se toma de manera colegiada, compartida por parte del resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y, bueno, en cuanto tengamos noticias concretas, pues se comunicarán, ¿no?
Bueno, pues como decimos, señal en directo de esa rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno aquí en Navarra. Hay que decir que el vicepresidente Remírez se refería al próximo curso escolar que va a empezar en unas poquitas semanas. Parece que va a empezar con normalidad respecto a lo que son las restricciones o las medidas del COVID. Y es que, como les comentábamos, los indicadores de la situación epidemiológica relacionada con el COVID-19 en Navarra encadenan su quinta semana consecutiva de descenso, según nos informan desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Respecto a la cuarta dosis de la vacunación, como han podido escuchar, no tiene mucha información al respecto el vicepresidente. El vicepresidente, por cierto, que se refería también a ese acuerdo entre Navarra y el Estado sobre la modificación del convenio económico, un acuerdo que aprobaba ayer el Consejo de Ministros. Una buena noticia, según el Javier Remírez.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Vamos a ver si podemos escuchar ese sonido en el que el portavoz del Ejecutivo valoraba como una buena noticia la aprobación en el Consejo de Ministros de la modificación del convenio económico.
El Gobierno de Navarra, como ya se ha señalado, ha hecho una valoración positiva de este acuerdo del Consejo de Ministros, ya que consideramos que refuerza el autogobierno de la comunidad foral, así como la relación bilateral desde la lealtad institucional mantienen el Estado y la comunidad foral de Navarra, actualizando así nuestro convenio económico para los retos que nos demanda la ciudadanía navarra. El Gobierno también ha querido destacar que la capacidad de diálogo y acuerdo que ha demostrado todas las partes implicadas, Gobierno de Navarra y Gobierno de España, pero también las formaciones políticas navarras presentes en el Parlamento Foral, confiando también que sea posible extender el acuerdo a los grupos presentes en el Congreso de los Diputados, a los que pedimos expresamente el voto favorable para la aprobación de esta normativa.
El Consejo de Ministros aprobaba ayer ese proyecto de ley por el que se modifica el convenio económico para incluir la adaptación de las nuevas figuras fiscales del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocidos, ya lo saben, como la tasa Google. También el impuesto sobre transacciones financieras, la tasa Tobin, y el impuesto de residuos. Desde el Ejecutivo, también en otro orden de asuntos, valoraban de una forma positiva el que ayer también se declarara como zona catastrófica por los incendios a 15 comunidades, entre ellas Navarra.
Esos acuerdos del Consejo de Ministros de declaración, como digo, de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil afecta a 15 comunidades autónomas, incluida la Comunidad Foral de Navarra, que desde el pasado 12 de junio han sufrido un total de 119 incendios forestales. En concreto, en la Comunidad Foral de Navarra quedarían englobados los incendios ocurridos en Tafalla, Legarda, Arguedas y San Martín de Unx, todos ellos ya incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 27 de junio, a los que se suman con el acuerdo de ayer los ocurridos en Yesa Leire, el pasado mes de junio también, y el último de Carcastillo, que ocurrió el pasado 25 de julio.
Las ayudas que se contemplan desde el Estado, que sepan que son complementarias a las que ya había aprobado el Ejecutivo Foral aquí después de esa oleada de incendios que se producían al principio del verano en Navarra. Y para terminar el bloque político, que sepan también que acabamos de conocer que el Gobierno de Navarra ha ejecutado el pago de 141,7 millones de euros a los ayuntamientos y concejos para financiar sus servicios. Y ahora nos vamos a ir hasta Cope Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. Estella celebra el Día de la Solidaridad con una fiesta intercultural como escaparate de las más de 20 nacionalidades diferentes que existen en la ciudad. El objetivo el sábado es fomentar de una forma lúdica el conocimiento de las distintas culturas a través de la gastronomía, la música y la cultura. El programa de actividades en la Plaza de los Fueros desde las 11 de la mañana con degustaciones gastronómicas, exposiciones de artesanía y de productos tradicionales de distintos países. Para los peques también, juegos, globoflexia, pinta caras, cabezudos y personajes basados en programas infantiles. También música durante todo el sábado con cantantes en vivo y DJs, y a partir de las 5 de la tarde una exhibición de bailes típicos y tradicionales, así como una exhibición de salsa, día de las diferentes culturas aquí en Estella este sábado.
Con un programa, como vemos, muy variado y muy amplio.
Gracias. Así es.
Gracias, Alberto.
Hasta luego, Esther.
Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Tú le dices a la molinera que la espero en el camino, que quiero yo hablar con ella, que la espero en el camino, que quiero yo hablar con ella, que dale de betún, de betún y a la boca.
Ella, Carmen Linares, va a ser la que abre una nueva edición del Festival de Flamenco, Flamenco on Fire, que comienza hoy en Tudela. Se propone en esta nueva edición tomar las calles de la capital navarra y también la capital ribera desde hoy, como les decimos, hasta el domingo 28. Apuesta especialmente por diferentes ciclos de actuaciones, como por ejemplo el de calles, balcones y patios. También va a haber actuaciones en balcones, tanto de Pamplona como de Tudela, desde hoy hasta el domingo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y nos acercamos poco a poco a las 12:30 del mediodía. Ya saben que ahora continúa la información aquí con Alberto Sanz.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media de este miércoles 24 de agosto. Tenemos mucha información por delante desde ahora y hasta las 2 del mediodía con actualidad y también con temas pues que yo creo que son importantes, incluso algunos divertidos para poder escuchar. Pero les recordamos que en este 24 de agosto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Te tratan de maravilla, son unos pocos minutos con los que poder ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Sección de Ciencia en COPE Navarra. Recibimos aquí en el estudio a Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a hablar de calor, de embalses, o lo que es lo mismo, de lo que habla la gente en la calle. Vamos a tratar de darle una explicación, no sé si más o menos lógica y prudente.
Bueno, vamos a ir por otro camino. Las dos semanas anteriores hablamos de cosas relacionadas con el calor, cómo mantener la casa fresquita y esas cosas, porque parece que en verano hay que hablar de cosas de verano. No se puede. Y la otra cosa importante de este verano, ¿no?, la otra noticia así de todos los días, es que no llueve, que está todo muy seco, que hay una falta de agua muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por hablar un poco del agua esta que nos tiene los pastos tan amarillos y los pantanos tan vacíos este verano.
Oye, pues vamos a ¿cómo funciona un embalse?
Pues bueno, ¿cómo funciona? Pues,
qué fácil es la pregunta, ¿verdad?
Sí, no, bueno, es sencillo, pues es una pared que para un río, ¿no? Pero bueno, desde pequeños nos contaban, y nos contaban bien, lo del ciclo, el ciclo del agua, lo de que el agua se evapora en los océanos, se forman nubes, las nubes las lleva el viento a otro sitio, se produce lluvia. En los dibujitos del cole nos lo ponían en una montaña, porque algunas de las nubes pues llueven en una montaña, y entonces el agua va cuesta abajo, ¿no?, se organiza en ríos, torrenteras ríos, y acaba en el mar, donde se ha cerrado el ciclo y vuelta para arriba, ¿no? Y eso que efectivamente es así a grandes rasgos. Luego hay muchísimos detalles. Por ejemplo, en calcular cuantitativamente cómo baja el agua. Yo vivo en Mutilva, cerca del río Sadar, y pues eso, de vez en cuando pues llueve mucho, o muchas veces ocurre porque nieva y luego llueve, y entonces se junta la lluvia con el deshielo. Y cuando el Sadar está, que se desborda, a punto de desbordarse, bueno, muy alto, arrastrando ahí un montón de agua, ya sabemos que en 2 o 3 días van a tener problemas en la ribera.
Claro.
O sea, en unas 12 horas van a tener problemas en el Arga, ahí un poco más abajo, y eso, y en 2 días, 3, en la ribera, que tampoco es que sea un conocimiento así muy, muy secreto, que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero claro, 2 o 3, pues la diferencia puede ser muy importante para organizarse y para ver cómo es. Y la crecida va a ser muy picuda, ¿no? Va a tener muy pocas horas de un caudal muy alto, o va a tener varios días de no tan alto, vamos, o varias horas, ¿no? Va a ser más ancho. Pues eso no se sabe exactamente. Depende de muchas cosas. Hay programas de ordenador que se han hecho recientemente, bueno, que se vienen haciendo y mejorando, para meter esos factores y poder predecir de mejores maneras cómo va a ser ese descenso del agua por las cuencas, ¿no? De hecho, veía en Twitter hace unos días una cosa muy gráfica, que era echar un vaso de agua apoyar un vaso de agua en diferentes terrenos, quitar el papelito con el que lo tapaban y ver cuánto tardaba ese suelo en beberse el vaso de agua.
Oh.
Entonces, si el césped estaba bien y estaba bien húmedo, se lo bebe muy rápido. Si está medio seco, se lo bebe más lento. Y si el suelo está reseco, pues le cuesta un montón. O sea, porque claro, tiene que humedecerlo, claro, hasta que se cuela. Entonces, en contra de lo que parece, cuanto más seco está el suelo, más le cuesta beberse el agua, y por lo tanto, si va resbalando, más rápido va.
A ver si no digo ninguna burrada, pero te estaba escuchando y pienso, claro, por eso en el norte, cuando llueve, enseguida se filtra, y en el sur, estoy pensando en Cádiz, Málaga, cuando llueve, igual cuesta más.
Sí, sí, sí. O sea, desde
luego, en invierno y verano en Pamplona.
Sí, exactamente. O sea, que dependiendo de las condiciones del terreno, el agua corre más o menos, por decir, esto es un poco como la pelota de los futbolistas.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
El agua le pasa parecido. Si el terreno está mojado, el agua corre poco, se la traga enseguida.
Sí.
Y si está muy seco, corre mucho porque no le cuesta tragársela. Entonces, hasta que se va humedeciendo. Y esas cosas pues se van teniendo en cuenta en los modelos y eso para poder cuantificar, ¿no?, lo que va a tardar en llegar.
Es decir, estoy pensando ahora en Yesa, que está más... Bueno, de hecho, hay zonas que parece que está verde, parece eso el Rey León cuando ya Simba vuelve a la roca, que ha salido hasta hierba. Entiendo que habrá zonas en las cuales, lo que estabas explicando, correrá más cuando vuelva a llover que...
Claro, sí, sí, eso es. Y pero claro, hablando ya del pantano, la mejor manera de controlar cómo va a ir una avenida de estas es poner un pantano, porque entonces va a llegar hasta ahí y ahí se para.
Uh-huh.
Y bueno, si viene mucha tendrás tú que abrir, pero entonces ya abres cuando quieres, uh-huh, dentro de unos márgenes. Entonces pues ya esa sí que es una predicción perfecta, porque lo estás controlando. Ya no es una cuestión de predecir lo que hace la naturaleza, sino controlarlo.
Claro. Le pones unas pautas, ¿no?, de qué es lo que quieres hacer.
Claro. O sea, pones una barrera, entonces el agua la paras ahí y la vas dejando salir en los momentos que quieras, dentro de unos márgenes. Porque, claro, a veces cuando hemos tenido inundaciones muy grandes, pues ha dicho, no, es que han abierto el pantano. A veces no te queda más remedio porque ya se va a desbordar, si no, ¿no?
Uh-huh.
Que es justo los casos contrarios de lo que estamos teniendo ahora. Demasiada poca. Entonces, pues una de las misiones de ponerle una pared al río es esa, ¿no? Controlar los caudales. Pero no es... Bueno, no sé si es la principal. No es la única, ¿no? Digamos, uh-huh, hay dos más. La segunda es, pues, tener el agua retenida para uh-huh usarla ahí.
Correcto.
Eso, como todo, tiene ventajas e inconvenientes, porque si la usas ahí, la dejas de usar más abajo.
Claro.
O sea,
La paras.
La estás parando, y si no la hubieses parado, pues la podrían usar alguien agua más abajo. Si tú la estás parando ahí, uh-huh, la usas tú, y para los que están aguas arriba del pantano es beneficioso, para los que están aguas abajo es perjudicial. Y la otra cosa que, ¿no?, aparte de poderla usar, pues para los usos, una vez que la tienes ahí retenidas, para los usos humanos, para beber, para regar, para los usos que uh-huh sean, el último de los usos, o el tercero que estamos viendo, es convertirlo en energía eléctrica.
Uh-huh.
El agua que la tienes ahí sujeta a cierta altura tiene la posibilidad de caer más abajo. La posibilidad, la potencialidad, uh-huh, esto es por meter la palabrita de los físicos, la energía potencial.
Uh-huh.
El agua, por estar más arriba, tiene más energía potencial que cuando esté más abajo. Eso sí se acuerda alguien de los tiempos de la escuela.
No recordaba.
Entonces esa diferencia de energía potencial se puede convertir en energía cinética si la dejas caer, y esa energía cinética, o sea, el agua corriendo rápido, la haces que impacte en una turbina, la pone a dar uh-huh vueltas, y eso en un generador eléctrico, ¿no?, un uh-huh motor eléctrico pero al revés, pues produce energía eléctrica. Y así es como se produce una parte importante de la energía que usamos. Y una de las primeras fuentes de energía cuando se empezó a utilizar la electricidad a finales del siglo XIX fue esta. Empezaron a ponerse pequeñas presas, ¿no?, mini centrales hidráulicas, y luego no tan minis y más grandes. Y bueno, pues una parte importante de la energía, vamos, importante, pues depende de los días, pero vamos, puede estar 20% o así de la electricidad que se usa viene de este tipo de... ¿no?, del agua retenida, de la energía que tiene uh-huh el agua por el hecho de estar más alta de donde podría, ¿no?, de donde la vas a tener al final.
No me acordaba de esto del cole, ¿eh?
De la energía potencial.
No me acordaba.
Bueno, y el caso es que, si nos damos cuenta, esos usos, o sea, bueno, por un lado tienen contrapartidas, porque entre poner una presa y no ponerla, pues lo que decíamos, estás inundando una zona que no estaba inundada antes. Muchas veces había pueblos ahí y hay que desplazar a la población. La construcción genera mucho impacto en el entorno. Cortas el caudal del río. Los peces que están aguas arriba no pueden bajar y los de abajo no pueden subir. lo cual para determinadas especies es malísimo.
Claro.
Los salmones estos que hemos visto en los
no
documentales que tienen que remontar los ríos para desovar arriba, de hecho en algunas presas se ponen una especie de canales para que puedan subir los salmones por ahí, ¿no? Aunque con un pequeño caudal, pero bueno, funciona a regulero, digamos. En fin, yo lo que quería decir es que, porque como había dado solo la parte positiva, que también tienen la cara B, que no es menor, ¿no? O sea, son problemáticos en determinado sentido. Por otro lado, desde que se empezó a usar la energía eléctrica, como decía, a finales del 19 hasta ahora, pues prácticamente todos los lugares donde tenía interés poner una presa ya están puestas. O sea, quedan muy poquitos sitios y en los que ya el beneficio y el prejuicio están equilibrados o gana el prejuicio seguro, ¿no? Entonces, pues bueno. Y la última cosa que quería comentar de esto de los pantanos es que hemos dicho que hay diferentes usos del agua, que la puedes querer más arriba, ¿no? Puede tener interés más arriba o más abajo. Puede tener interés para unos usos u otros, ¿no? Para regar, para beber, para usos recreativos o para uso de generación de energía eléctrica. Entonces, la regulación, la decisión de qué uso se prioriza en qué momento, quién tiene más derecho o quién no en esta situación...
Para tomar decisiones.
O sea, hay que tomar decisiones y gestionar ese agua, pues no es evidente y muchas veces es problemático. Son las confederaciones hidrográficas las que tienen la competencia de esa regulación y, si nos fijamos de ese nombre, confederación hidrográfica, solo nos acordamos para hablar mal.
Sí.
Porque seguramente pues en una de las decisiones que han tomado pues nos habrá resultado perjudicial en ese momento y cuando no nos resulta perjudicial ni nos acordamos que existen, ¿no?
De hecho, en las pautas que me has dado antes de comenzar, si no me equivoco, en Valencia, ¿no? Todavía funciona...
Esto es que me hace gracia, porque yo que nací en Valencia y esto del Tribunal de las Aguas es graciosísimo porque mantienen una situación medieval. Son unos señores que se visten de negro y se ponen en la puerta de la catedral con una silla y allí van llegando y dictan sentencias sobre la marcha, ¿no? Cuentan los casos allí. Y sigue teniendo, de hecho, la legislación ha ido adaptándose para reconocerle validez legal a las decisiones de ese Tribunal de las Aguas que ya hacía ese papel de dirimir los conflictos entre regantes en las acequias de la huerta valenciana que construyeron los árabes en la Edad Media, ¿no? Antes de la Reconquista. O sea, que este asunto de que los usos del agua generan conflictos entre individuos, pues está claro que ha existido siempre. Y bueno, pues más o menos le vamos poniendo herramientas de solución y siempre van dejando damnificados, ¿para qué nos vamos a engañar?
Oye, lo que decías, ¿eh? Tiene más usos de lo que muchas veces se puede pensar a priori y además, obviamente, tiene, porque cada vez que mueves algo, lo de la manta, ¿verdad? Si te cubres la cabeza, te descubres los pies, por lo tanto, con el embalse ganas, pero también, por otro lado, puedes perjudicar.
Efectivamente, es importante pensar siempre que en este tipo de actuaciones, bueno, en cualquiera, cuando hay beneficios, hay perjuicios en otro sitio. Al final hay que sopesar y muchas veces pues lo que te salga a cuenta, ¿no? O sea, sin pantanos no podríamos vivir, no tendríamos agua de boca en ciudades como Pamplona. Claro. Pero bueno, pero hay muchos que tampoco tienen mucho sentido o que pueden generar más problema que ventaja en el entorno.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y nada, pasarlo bien ahora con mi amigo Antonio Arechavala, que tenéis ahora.
Ahora mismo le saludamos. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, Joaquín. Gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles finaliza la programación de verano en el Palacio de Ezpeleta con una propuesta familiar, música de lo insólito, contra la huella ecológica de la Orquesta Reusónica Trío. Será a partir de las 7 de la tarde. A las 10 de la noche, la cartelera municipal fija su vista en San Jorge. En la Plaza Doctor Gortari se proyectará En guerra con mi abuelo, con el papel principal protagonizado por Robert De Niro. Ambas actividades con entrada libre. Y hasta el 28 de octubre seguirá abierto el plazo de presentación de originales para el 23º Certamen Literario en Euskera para autores y autoras noveles en las modalidades de poesía o narración.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
12.45, lo anunciaba el bueno de Joaquín Sevilla. Saludamos a Antonio Arechavala, geólogo, sismólogo y especialista en situaciones de la naturaleza. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, un grande, Joaquín Sevilla también.
Bueno, total, además, mira, ha puesto una cosa encima de la mesa súper interesante, que es el entramado jurídico, el complejísimo entramado jurídico español con respecto a los derechos del agua, los aguatenientes, la historia heredada y quién toma las decisiones, ¿no? Y esto es muy importante porque además ha señalado la Edad Media. Bueno, pues tenemos todavía esto encima de la mesa, sí.
Oye, Antonio, la semana pasada hablábamos del calor, íbamos a vincularlo un poco a información con tema de volcanes, no nos dio tiempo, y ahora tenemos pues 4 minutos para poder explicar ese caso sorprendente de Lunga Tonga y también esa relación entre el calor y los volcanes.
Bueno, es que ha saltado también a la actualidad a niveles científicos, pero ahora ya está a nivel divulgativo incluso dentro de lo que son las corrientes más negacionistas, si quieres, de lo que es el cambio climático, pues están comentando que, claro, veis, la culpa es del volcán, es un proceso natural, no tiene nada que ver con el cambio climático antropogénico, etcétera. Bueno, a ver, el otro día comentábamos que el convenio, desde el último trabajo, el meta-análisis que se hizo a nivel científico en todo el mundo en el año 2021, es que el consenso es del 100%, de que estamos convencidos de que el cambio climático es de origen antropogénico. Lo que ha pasado con el volcán ha sido una cosa que no había pasado nunca, y es que como se dio la explosión, el volcán Tonga del 15 de enero del año 2022, desde este pasado enero, ¿no?, que tuvo una intensidad, una explosión, fue comparable a la del Krakatoa. Lo que pasa es que se dio a 150 metros de profundidad. Si se llega a dar más en el fondo, a los 200, 300 metros de profundidad, no se hubiese disipado y no hubiese pasado nada. Y si se hubiese dado más por encima, pues tampoco hubiese evaporado el agua que evaporó. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que introdujo o inyectó en lo que es la estratosfera una cantidad ingente de vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero muy fuerte, ¿no? Tanto como el CO2 o como incluso más, ¿no?, que el CO2 o que el metano. Y claro, la relación normalmente de las explosiones volcánicas es que suelen enfriar el planeta, que es lo que pasó en Laki en el año 1783, lo que pasó en 1816 con un volcán que se llamó el año sin verano, etcétera. Bueno, siempre han enfriado los volcanes, pero esta vez no, esta vez lo que ha hecho es que la relación de aerosoles que enfrían con relación al agua es muy pequeña, con lo cual este volcán sí que es verdad que está suministrando todavía, y estará 5 años más, se suma al efecto del calentamiento global, pero no justifica el calentamiento global. Esto hay que subrayarlo, ¿no? Es decir, que ya estábamos avisados, que estas olas de calor que estamos viviendo, las que se están viviendo ahora, por ejemplo, en China, que llevan 11 días seguidos batiendo todos los récords del planeta, además, dicen ahora los científicos chinos, esto no tiene nada que ver con el volcán. O si tiene que ver, es muy poquito. Vamos, todavía no se ha evaluado el porcentaje en lo que influye, ¿no?
Es decir, que tienen cierta relación, pero que no tienen una influencia clara y contundente en esas temperaturas.
En absoluto. Es que nos tocó la lotería, vamos. O sea, esto es como cuando dices, ¿sabes? Es que hay una posibilidad entre no sé cuántos mil millones de que se produzca el fenómeno que se produjo, que fue que se diese exactamente de la intensidad del Krakatoa o de la magnitud del Krakatoa, pero a 150, justo a 150 metros de profundidad, con lo cual todo ese agua se evaporó y ese agua se inyectó en la estratosfera. Y ese agua está ahora, la última medición que ha hecho el laboratorio de inyección de chorro de la NASA, fue el 31 de marzo de este año, y ve cómo todavía la nube se sigue moviendo hacia el norte y bueno, se sigue disipando dentro de la estratosfera. Eso estará varios años, calculan que unos 5 años así, y bueno, pues sí, se va a sumar un poquito a algo de lo que ya estábamos avisados. Es decir, esto ya sucedió con las olas de calor, sabíamos que iba a pasar, estábamos todos avisados que iba a pasar esto, que iba a haber grandes sequías, eventos extremos con inundaciones, que ya veremos este otoño e invierno cómo las tendremos como el año pasado. Eso que trae el cambio climático antropogénico, es decir, eventos cada vez más extremos, menos lluvia en general, pero más agua en la atmósfera, ¿no? Y esto pues produce una retroalimentación positiva, pero esto sabíamos que iba a pasar, No ha sido el volcán.
Oye, pues estaremos atentos. Antonio, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Llegamos así a las 12.50, más actualidad regional aquí en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a conocer información de cómo está la oliva, pero antes vamos a hablar de la situación del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante posibles chubascos y tormentas localmente fuertes que pueden ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes con más probabilidad en la ribera. Por favor, máxima precaución y como siempre, 00 de alcohol y drogas al volante.
Una chica con el pelo largo, pero muy largo, muy de estar en casa, la verdad. Hasta que un día desde su ventana ve un Seat León y decide salir y soltarse la melena a lo grande.
¿Eso es ahora Rapunzel?
Las historias cambian y el Seat León totalmente equipado y con un diseño más deportivo es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles nos queremos ir a conocer la actualidad de ese oro líquido de Navarra para saber qué es lo que podemos esperar de esta cosecha. Fermín Estrén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Cómo nos encanta nuestro aceite, ¿eh?
Sí, la verdad es que somos hombre, nos estamos volviendo un poquito hombre de campo, ¿eh?
Correcto. Alberto,
tú y yo, éramos muy urbanitas, pero estamos
muy rurales.
Nos estamos volviendo muy rurales. La semana pasada, creo que fue, hablamos, o hace 10 días, sobre la vendimia, que se había adelantado la vendimia, que podía haber sido un año con menos, uh-huh, con menos vino, pero de mayor calidad. Pues ahora queremos conocer la situación de la oliva, la situación del aceite, ¿no? Para el próximo curso. Y saludamos a Pedro Luis, él es el presidente del Trujal Mendía de Arroniz, Pedro Luis González. Muy buenas tardes, Pedro Luis.
Buenas tardes.
Bueno, la pregunta es obligada. ¿Cómo va la oliva este año? Si la sequía le está influyendo demasiado el calor, o de momento lo llevamos bien.
Pues bueno, como todos cultivos, les está afectando, pero de mala manera, muy negativamente. Además, como el invierno ya fue seco, ya no, los olivos ya no han tenido humedad de invierno, la primavera, bueno, llovió algo, pero ya a partir del mes de mayo prácticamente no ha llovido nada y la verdad que están sufriendo, pero mucho.
¿En qué influye o cómo va a influir este mal año en cuanto al agua, ¿no? O el sufrimiento de los olivos?
Hombre, las perspectivas ahora mismo no son muy halagüeñas, pero bueno, hay olivares que tienen carga normal, pero muy 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 consumida por la falta de agua, pero el olivo, no sé, si llueve dentro de unos días o en el otoño, es sorprendente como muchas veces, a pesar de estar sufriendo como están sufriendo, pues luego traen cosecha, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en lo que es el conjunto del Trujal Mendía, pues bueno, va a haber una menor cosecha, pero yo no me atrevería todavía a decir un porcentaje por esto que os cuento, que luego los olivos que tienen aceituna, pues que si llueve resurgen, es impresionante cómo están adaptados a estas condiciones de sequía, pero bueno, sí, por supuesto que les va a afectar, eso es evidente.
Es decir, como dices, unos días de lluvia podría revertir gran parte de la situación, pero en principio, a día de hoy, no hay por qué estimar, pero que vendría algo menos de carga, pero no sé si esto influye también en la calidad o no de esa uva.
Oliva. En la calidad, no, si siempre que la aceituna esté sana y se haga en un plazo corto como tenemos ya costumbre de hacer, pues no se suele afectar la calidad. ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, que la aceituna, la relación pulpa-hueso sea menor y entonces haya menos producción de aceite. Y a ver si cuando la aceituna sufre mucho como estas campañas de sequía, pues bueno, los atributos del aceite suelen estar más marcados, como puede ser un poquitín el picor y el amargor, pero bueno, o sea que no tiene nada que ver, ya no sé, como bien sabéis, ya habéis dicho que ya sois un poco rurales y conocedores de nuestro aceite, el picor y el amargor son atributos positivos en el aceite, siempre y cuando no sea algo exagerado, obviamente.
Vamos, que Alberto, que la calidad parece que no va a influir, pero sí, sí es probable que la cantidad...
Vamos a confiar en que llueva.
Por supuesto, que todavía queda todo el otoño por delante.
Por la oliva y por...
Y por nosotros. Ahora queremos saber, claro, a vosotros os han subido todos los costes, absolutamente todos los costes de producción. Evidentemente, queramos o no, eso va a repercutir también en el precio, y si encima hay menos cosecha, pues quizás un poquito más, ¿no?
Pues ya lo iremos viendo, porque muchas veces a los agricultores y ganaderos, como podéis estar observando ahora las noticias y en la situación que estamos viviendo, muchas veces o casi siempre se nos los inputs y las materias que nosotros utilizamos para producir suben mucho y luego resulta que nosotros no podemos repercutirlo en lo que producimos. Y fijaros en los cereales o los ganaderos, por hablar un poco de los ganaderos. Ya sé que hoy era hablar del aceite, pero bueno, yo, si me permitís, voy a hablar un poco
de
esto. Los ganaderos están sacrificando las vacas de leche porque no pueden alimentarla debido a los altos costes que se les ha impuesto o que se han originado. Entonces es una situación, pero a nivel de sector, pues bastante dura y bastante triste. No sé lo que va a pasar, os lo digo de verdad, no sé lo que va a pasar.
Bueno, lo que sabemos es que al final asumiréis vosotros gran parte de esos costes, eso está claro, porque al final hay que ser competitivo en el mercado.
Pero eso va a pasar como ha pasado siempre. Nos lo tragaremos nosotros y si subsistiremos y si no, pues, no sé, igual me notáis un poco pesimista, pero es que estamos viviendo una situación en el campo, la verdad, muy dura. Y encima, sumado esta sequía, pues, digo la verdad que a veces dan ganas de tirar la toalla. Si llueve esta tarde, probablemente mañana yo tenga otro templo.
Seguramente. Y anuncian lluvia, además anuncian
pero
lluvia.
Bueno, sí, pero bueno.
Bueno, a ver si entre...
Oye, es verdad lo que dices. Está siendo una temporada muy difícil, con todo en contra. Y encima, pues claro, oye, sí. Llega el verano, en teoría el sol es una alegría, pero claro, son varias olas de calor en un mismo verano que obviamente afecta al trabajo y al producto.
Y se nos llena a todos la boca hablar de la despoblación y de la ayuda al mundo rural, pero luego llegan tarde y mal, sí llegan.
No, eso comentáis, por desgracia, al final son solo palabras, ¿sabes? No, los que vivimos aquí somos los que mantenemos y a duras penas cada vez puedes hacer menos porque estamos menos gente, pero bueno.
Pues ánimo, Pedro Luis, porque ya sabéis, bien sabéis que nosotros somos muy fan del aceite de Trujal Mendia de Arroniz, que para nosotros es fundamental y que esperamos además podamos disfrutarlo este año, además ese día de la tostada, ese día de Arroniz, Alberto.
Ya sabes que yo siempre, febrero, ¿eh? Ya sabes que siempre voy en familia, Fermín.
Pues ya sabes que ahí estaremos.
Pues a ver si es verdad y este año ya la podemos celebrar.
Después de dos años, ¿eh?
Eso es.
Gracias, Pedro Luis. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Vale, a vosotros igual. Adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, con una oferta extra adicional. Todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. Las mejores. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
12:59 minutos, vamos a llegar así a la una del mediodía. Les damos dos titulares. Lo primero, que tenemos una nueva huelga de las plantillas de gestión deportiva en Navarra el próximo 26 de agosto y que el gobierno navarra ejecuta el pago de 141,7 millones a los ayuntamientos y concejos para financiar servicios. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional, 1:06 más o menos. Regresamos con más contenido regional aquí en COPE Más y en cope.es/Pamplona. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Tell me.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, ha muerto hace unas horas. Ha fallecido en la prisión de Terrassa, en Barcelona, en la aplicación de la ley de eutanasia que él mismo había solicitado. Es una de las casi 200 personas que han muerto ya en España desde la entrada en vigor de esta ley. Pero el suyo es un caso que deja un doble frente abierto, desde el punto de vista ético y específicamente desde el punto de vista jurídico. El fallecido era un preso preventivo a la espera de juicio. El pasado mes de diciembre tiroteó a tres compañeros de su empresa de seguridad y en la huida hirió a un mozo de escuadra. Fruto de ese mismo tiroteo, él mismo acabó con una bala en la espalda que le provocó una tetraplejia. Estaba a la espera de juicio, pero solicitó que se le aplicase la ley de eutanasia. Los juzgados aceptaron y este preso ha cumplido su voluntad, pero las víctimas se han quedado sin el juicio que esperaban, porque al morir el acusado desaparece también la causa penal. Eso, claro, les genera ahora una sensación de injusticia, porque no se ha tratado de una muerte natural, sino asistida por el Estado. Este caso confronta y pone en tela de juicio dos derechos: el derecho a que se haga justicia y, más allá, el derecho a la vida, recogido en la Constitución española, y una obligación del Estado, que es protegerlo. Lo ha recordado en COPE el miembro del Observatorio de Bioética en la Fundación Pablo VI, José Ramón Amor.
A mí me parece terrible el que hayamos abierto estas puertas y que va a suponer un tsunami en toda regla, ¿no? Y que además se utilice para justificarlo expresiones tan importantes y tan sagradas en el ámbito de la ética, como son el concepto de dignidad humana, el propio principio de autonomía.
Esto en el campo de la ética, pero este caso además muestra una enorme laguna legal. En casos como este, ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Así por así, no se puede correr un tupido velo, como si aquí no pasara nada. Juan Antonio Vitos es abogado de una de estas víctimas, el mozo que resultó herido en el tiroteo.
En este caso, el investigado es quien decide cómo y cuándo acabar con un procedimiento penal por el que está siendo enjuiciado. Se sometería a penas de 50 años de prisión y además en prisión provisional. Tenemos que no se puede dar este derecho absoluto al investigado y se debería poner en contraposición también con el derecho de las víctimas.
En Herrera, en COPE, ha anunciado este abogado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una petición de indemnización a la Generalitat de Cataluña. Es lo que le queda a las víctimas, porque a la justicia ordinaria ya no pueden acudir. Ese miércoles es 24 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Suben las pernoctaciones hoteleras en julio hasta superar los 42,3 millones, prácticamente el mismo nivel que el verano de prepandemia en 2019. También ha subido el precio de las habitaciones. Hace tres años, alojarse en un hotel costaba en España de media 103 euros. En julio de este año nos cuesta 121, un 17,5% más. Y estabilizado el incendio declarado anoche en el término municipal de Benatae, al norte de la provincia de Jaén. En la zona siguen trabajando tres helicópteros, además de 73 bomberos forestales y varios técnicos. Todavía se desconoce la superficie que ha podido resultar quemada y la afectación que haya podido tener el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Y desde hoy se pueden adquirir los abonos de transporte de cercanías, rodalíes y media distancia aprobados por el Gobierno, que estarán vigentes durante el último cuatrimestre de este año. Desde el 8 de agosto, más de 300.000 personas se han registrado en la web de Renfe para agilizar la obtención de los abonos. Y durante la audiencia general, el Papa ha criticado la crueldad de la guerra de Ucrania, de la que hoy se cumplen seis meses de su comienzo, y ha pedido que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporilla. Además, en Ávila esta tarde se va a celebrar una procesión por los 460 años de la primera fundación de Santa Teresa de Jesús, el convento de Carmelitas Descalzas de San José. Será a las 6 de la tarde y después a las 8 se celebrará una misa presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, natural de Ávila.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, el Atlético de Madrid ha identificado a los aficionados que increparon al jugador, a Mario Hermoso.
Ha sido una de las imágenes del fin de semana, el enfrentamiento al final del partido entre varios aficionados y el central del Atlético de Madrid. Hermoso recibió graves insultos y lanzamiento de botellas. El club anunció que iba a tratar de localizar a los agresores y ya ha encontrado a algunos de ellos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha localizado ya a los tres socios que el otro día protagonizaron los lamentables incidentes al final del partido contra el Villarreal, concretamente a los dos que iniciaron la ronda de insultos contra Mario Hermoso y contra Griezmann, y a uno que fue autor del lanzamiento de una botella. Sobre ello va a recaer ahora el peso del régimen disciplinario del club, que va desde 6 meses de suspensión de su carnet de socio hasta la posibilidad de expulsión definitiva.
La cita del día está hoy en Barcelona, en el Camp Nou, Manchester City y Barcelona, a beneficio de los enfermos de la ELA. Es a las 9:30 y lo vamos a contar en cope.es, y está en marcha ya la quinta etapa de la Vuelta con final en Bilbao. Este final de etapa lo contamos a partir de las 4 de la tarde a través de Cope Más, cope.es y aplicaciones.
Gracias, José Luis. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06. Tenemos por delante mucho programa. Nos vamos a ir hasta COPE Sevilla para conocer en esta ocasión cómo llega el Betis. Nos iremos también hasta COPE Madrid para saludar a Pilar Casado y que nos cuente cómo llega esta selección española a este partido frente a Islandia, que se disputa esta noche en el Navarra Arena. Y tenemos también que conocer actualidad en esta ocasión sobre nada más y nada menos que gastronomía y también de ese voluntariado para el deporte que va a tener de manera obligatoria que tener ese curso de primeros auxilios, es decir, que se les abre una oportunidad. Nosotros vamos a contar más actualidad, para ello nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para poder saber esa actualidad del día de este miércoles, y para ello saludamos a Saray. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Tenemos que hablar de que ayer atendisteis un accidente de un coche ardiendo en la AP15 a la altura de Olite. ¿Nos puedes contar qué es lo que ocurrió?
Pues sí, Alberto. Ayer a las 9 de la noche una patrulla observó una columna de humo que resultó ser un coche ardiendo en la AP15 a la altura de Olite. Los compañeros auxiliaron al conductor ayudándole a sacar las pertenencias del vehículo. Regularon la circulación hasta que los efectivos de bomberos de Navarra sofocaron el incendio del vehículo, siendo necesario cortar la circulación durante media hora aproximadamente. Después pudieron habilitar un paso alternativo por uno de los carriles hasta que se pudo restablecer la circulación con normalidad.
Por suerte, no hubo que lamentar heridos.
Así es, afortunadamente el conductor del vehículo pudo abandonar el mismo a tiempo. Continuamos con las diligencias para esclarecer las causas del incendio.
Y cambiando de tema, Saray, hoy, a raíz de lo que nos contabais ayer del vehículo que circulaba ocupado por 8 personas, una de ellas, un bebé, sin ningún tipo de sistema de retención infantil, queríais dar una serie de consejos.
Así es, aprovechando lo que contábamos ayer, nos gustaría dar unos datos que nos ayuden a tomar conciencia de la importancia de llevar correctamente a los menores en el vehículo. Existen estudios que demuestran que usando los sistemas de retención infantil de la forma correcta, porque hay que matizar que no solo es importante su uso, sino su correcto uso, se evitaría el 75% de las muertes y el 90% de los daños sufridos en accidentes de tráfico por menores. Recordamos que es obligatorio para los menores de menos de 135 centímetros de altura el uso de un sistema de retención infantil adaptado siempre a su peso y talla. Como norma general, y salvo contadas excepciones, deben viajar en los asientos traseros. Es preferible que los menores viajen en sentido contrario a la marcha el máximo tiempo posible, ya que parece ser la forma más segura.
Saray, como siempre, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo. Recuerden que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Un saludo. ¿Saben qué es tener todo para poder pintar? Eso es lo que nos vamos a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y además, tranquilidad, ¿eh? No hay por qué llevárselo todo. Siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Tú simplemente le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
¿Sabes que todo lo que necesitamos en la vuelta al cole está en Leclerc?
Claro, en Leclerc. Hasta el 18 de septiembre encuentra todo el material escolar, textil, escritorios, portátiles y mucho más al mejor precio.
Además, ofrecen financiación sin intereses.
Leclerc, la compra inteligente.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Y en este miércoles, una vez más, queremos conocer y escuchar la opinión y la receta de Antonio Teruel, de nuestro chef de confianza. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Oye, y además hoy con un plato, yo creo que muy apetecible, muy chulo, y ahora veremos si fácil o difícil de preparar, como es una ensalada de arroz, cangrejo y salsa rosa.
Pues la verdad es que es un plato que para esta época nos viene ideal. Uh-huh. No lo puedes comer todo el año, pero ahora como que apetece más las cosas así fresquitas.
Sí.
Y bueno, los ingredientes para este plato, básicamente lo que predomina es el arroz. Vamos a utilizar en esta ensalada, vamos a utilizar un arroz de grano largo. Uh-huh. Ya sabes que yo soy muy amigo de utilizar ese arroz que te va a hacer quedar bien. Uh-huh. O sea, si vas a hacer un arroz con leche, tienes que utilizar pues el arroz redondo y a poder ser de un primera que haya bastante grano partido, ¿no? Eso te va a dar un caldito gordico. ¿Qué nos interesa hoy? Que nos quede un grano suelto. Cuando queremos eso, vamos al arroz largo que tiene un almidón diferente y se nos pega menos entre sí. Pero siempre la manera de hacerlo tiene que ser una vez cocido, que se vamos a dar los 15-17 minutos en función de la marca, pero que anda en ese orden, pasarlo por agua fría y dejarlo que enfríe a poder ser extendido para que se nos seque un poquito el grano y no se nos quede apelmazado. Y ya quitando eso, que es el mayor trabajo, tenemos que necesitaremos maíz en lata, maíz en grano. Uh-huh. Los palitos de cangrejo o surimi, el que quiera hacer una ensalada fantástica, pues se compra una latita de cangrejo ruso. Uh-huh. Y ese es el mejor, claro. Pero pasa que para todos los días no es para casos especiales, uh-huh, ¿no? Y lo que vamos a hacer con los palitos de cangrejo es cortarlos a lo largo en cuatro. Y una vez que los hemos cortado en cuatro, les damos un corte por la mitad y otro por la mitad. Es decir, sacamos cuatro trocitos de lo largo. De manera, sí, que nos queden trozos no muy grandes, pero que no sean el trozo de surimi gordito. Entonces, a lo largo y luego a su vez, a lo largo y luego en cuatro. No sé si queda claro,
sí,
o no.
Sí, sí.
Vale. Unos guisantes cocidos, que podemos utilizar también guisantes de lata, pero bueno, tampoco nos cuesta mucho cocer son 5 minutos de cocción a unos guisantitos congelados que nos van a dar una tonalidad más verde, más atractiva. Y pimiento verde, pimiento rojo, cebollita, pero poca cantidad. O sea, de esto vamos a ponerle como 50 gramos de cada cosa, más o menos. Luego vamos a cocer 3 huevos. Que los vamos a lo mismo. Los huevos hay que cocerlos 10 minutos de reloj, uh-huh, pero contando desde que empieza a hervir el agua. ¿Eso qué nos va a dar? Un huevo cocido con toda la yema perfectamente cuajada y amarilla. Si lo dejamos de cocer demasiado tiempo, al final se nos empieza a formar una parte verdosa alrededor de la clara. Es que hay un exceso de cocción, uh-huh, en el huevo. Luego los ponemos pelamos y los dejamos enfriar, que para cocer el huevo y que se pele con facilidad, un buen chorro de vinagre al agua de cocción y un puñadito de sal. Y eso nos va a ayudar a pelar los huevos luego mucho más fácil.
Mira qué bien.
Una bandeja de endivias.
Sí.
Es la que vamos a necesitar para hacer. De esta cantidad nos van a salir 4 raciones hermosas, ¿eh? Entonces, ya hemos explicado que hay que cocer el arroz en abundante agua. A esa agua de la cocción del arroz, a mí me gusta echarle 10 gramos de sal por litro. En la cocción del arroz y de las verduras, 10 gramitos de sal por litro, una cucharadita pequeña, y nos ayuda a que luego el lado sea más sabroso. Uh-huh. Cortamos la cebolla, el pimiento en brunoas pequeñitos, en daditos pequeños, y vamos a empezar con la mezcla. Tenemos, por un lado, el arroz cocido, los guisantes, el maíz. Entonces ponemos un bol amplio y vamos añadiendo ahí el arroz, el maíz, los palitos de cangrejo, los guisantes, la cebolla, el pimiento verde y rojo y la salsa roja y la salsa rosa, que ahora vamos con ella. Entonces la salsa es la última que vamos a poner. Para hacer la salsa rosa, o compramos una salsa rosa hecha, que también la venden, o compramos una mayonesa comercial, que también se arregla con un poco de zumo de naranja, un chorrito de brandy, que tomate ketchup y pimienta blanca, vamos a conseguir una salsa rosa muy rica. Y esto la podemos hacer partiendo de una mayonesa comercial, una mayonesa de bote, o haciendo nosotros la propia mayonesa. En el caso de que hagamos la mayonesa nosotros, las proporciones van a ser un huevo, 350 de aceite, 80 de vinagre y sal. ¿Veis que la proporción de vinagre es importante? Son claro. Un 80%. ¿Por qué? Porque nos interesa que la mayonesa sea ácida. Esa acidez nos va a dar seguridad alimentaria. Uh-huh. Entonces, cuanto más ácido es un producto, menos posibilidad tienes de que se te estropee. Pero siempre que utilicemos mayonesas, tanto comerciales como caseras, al frío. Mantenerlas en frío. Una vez que hemos abierto el frasco de mayonesa, tratarla como una mayonesa recién hecha en casa. O sea, siempre en frío. Y los platos de que contengan mayonesa hay que procurar evitarlos cuando nosotros salimos a comer al campo. Que llevamos la comida al campo y tenemos varias horas el producto ya a temperatura ambiente. O lo llevamos en nevera o nos olvidamos de las mayonesas en estos casos.
Uh-huh. Hay que evitar sustos.
Sí, es importante porque es que al final puedes poner otro tipo de platos que no te creen problemas y este te puede crear un problema. Uh-huh. Entonces, cuando ya tenemos la salsa rosa, lo que hacemos es mezclarla con todo el resto de ingredientes del arroz y las verduritas y el cangrejo y en un plato amplio colocamos las endivias deshojadas formando un círculo y en el centro ponemos la mezcla que hemos hecho. Con el huevo lo cortamos en tiritas o picado, como más nos guste, o en rodajas, y decoramos el plato y ya está listo para servir.
Oye, para servir y para disfrutar. Oye, tenemos muchos apuntes que nos has dejado, tanto para secretos para que sepa mejor, como por supuesto para tener esa seguridad de que los productos no nos van a sentar mal ni a nosotros ni a nuestros invitados. Así que por favor tengamos mucho cuidado. Antonio Teruel, como siempre, gracias, fuerte abrazo y disfrutaremos, la verdad es que mucho, esta ensalada de arroz con cangrejo y salsa rosa, ¿eh? Fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros también. Hasta luego.
Chill out, papi. Chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi. Chill out, mami.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles en COPE Navarra queremos abordar un asunto acerca del voluntariado, del deporte y de esos cursos cada vez más necesarios. Y vamos a hablar también de esa obligación de primeros auxilios. Para ello vamos a saludar a Diego Reyero, que es el director del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, el CEIM. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, podemos hablar de esta obligación, pasa a estar legislado, esa necesidad de la gente que trabaja en el ámbito del deporte, y ahí incluimos a los voluntarios, de esa necesidad de tener los primeros auxilios. Creo que es se nos abre una oportunidad a todas las personas que nos gusta el deporte, que estamos en el entorno del deporte, para lo primero poder dar un mejor servicio y lo segundo para estar preparados ante algo que puede suceder con el tema de los primeros auxilios y más cuando estamos hablando de prácticas deportivas, de pulsaciones altas y de bueno, situaciones que se pueden dar y a las que seguro que el 100% de la gente que está ayudando para que los otros hagan deporte, estoy seguro que quieren estar preparados.
Pues mira, Alberto, así es. Es verdad, el 1 de septiembre entra en vigor una nueva ley en la que el entorno deportivo, incluido el voluntariado, pues deben tener realizados esos cursos y reciclarse cada 2 años. Lo has definido muy bien, Alberto, has dicho oportunidad. Las cosas hay veces que si no se legislan, se tarda muchísimo más en conseguir un resultado óptimo, ¿no? Uh-huh. Legislar yo creo que lleva unos ritmos más altos para conseguir, en este caso, ¿qué? Lo acabas de describir perfectamente, una oportunidad de si pasa algo tan malo como una parada cardíaca, que la gente que esté allí delante sea capaz de responder. Fíjate, la European Resuscitation Council, que es el máximo organismo en resucitación en Europa, ya en 2015, en sus guías de 2015, hablaba de los campos de juego como un entorno especial donde sería muy recomendable que la gente supiera dar respuesta. Bueno, pues con esta entrada de esta ley, bueno, se da un poco, se regula que poco a poco, a ver, y no hay que atropellarse, o sea, porque lo tenemos que ver como una oportunidad, no como una obligación moral o legal, ¿no?, para actuar, sino que, venga, poco a poco, en ese entorno deportivo, ya muchísimos están formados y los que no lo están, que poco a poco sean capaces de llegar a salvar una vida.
Además hay que decir que hay cursos para realizar y que los mismos, digo, que no son 1000 horas de curso, que son unas pocas horas, súper útiles, se explica todo súper bien, ves cómo tienes que actuar. Incluso voy a poner también el foco en ese reciclaje, que creo que mucha gente que hemos hecho cursos, pues cada vez que sale un curso vamos corriendo a reciclarnos, mira que nos acordamos, mira qué tal, pero dices, oye, yo una por una, que esté preparado por si acaso, ¿no? Quiero decir que la gente que tiene el curso se quiera reciclar con tanta asiduidad, creo que es una señal de que quien no lo tiene, que se ponga las pilas, porque es bueno para él.
Eso es, así es. Así es, Alberto, es bueno para él y bueno para una víctima que esté cerca de esa persona que poco a poco se ha ido reciclando, ¿eh? Cada 2 años o cada año, o como consideraran, ¿no? Mira, aquí en Navarra, ya sabes que hay el decreto que regula la instalación y el uso de los desfibriladores, un decreto de 2019, ya marcaba, bueno, pues un poco una guía de cómo tiene que ser ese curso, que es el que ahora se exige, que es un curso inicial de 3 horas online, 3 horas presenciales, y luego cada 2 años un par de horitas, sobre todo para qué, lo que has dicho, sobre todo es volver a tocar muñeco. ¿Qué quiere decir eso? Dejar y reforzar la impronta cerebral de cómo realizo con la detección de una parada cardíaca y cómo hago una reanimación cardiopulmonar de calidad, sobre todo unas compresiones torácicas de calidad, que ya hay evidencia científica de que el pronóstico de alguien que sufre un paro cardíaco está marcado por la calidad de la reanimación cardiopulmonar que se realiza. Con lo cual, la gente en el entorno extrahospitalario es un componente central de la respuesta de la comunidad a una parada cardíaca. Entonces, eso es, lo has definido muy bien, me ha encantado. Es una oportunidad para que aquí en Navarra, la sociedad en Navarra, seamos capaces de ser una sociedad que, bueno, pues aumenta un poquito los porcentajes de supervivencia, porcentajes que rondan entre el 0% y el 18% en Europa. Y aquí ha habido años que hemos tenido supervivencias por encima de ese 18%. Pues venga, vamos a seguir en esa línea.
Es decir, con esta obligación de ese curso de primeros auxilios, creo que hay que transmitir, por un lado, tranquilidad y, por otro lado, lo que estabas comentando, ¿no? Esa oportunidad que tenemos de podernos formar y poder dar un mejor servicio y, por supuesto, ¿no?, en caso de que te suceda algo, estar preparado, porque si no es que luego lo vas a lamentar.
Y de hecho, mira, yo llevo 21 años en una UBI móvil. Ver a la gente cuando atiendes una parada cardíaca, el que no ha podido porque no está formado, no tiene ningún conocimiento, la reacción, ¿no? Cuando te ven a ti actuar, muchas veces te dicen, es que no he sabido hacer nada, es que tal, es que qué se hace, pero es tan sencillo como eso. Bueno, pues esa inquietud, además eso, el duelo, aunque el resultado sea malo, es diferente si has intentado hacer todo lo posible. Entonces, frente a la parada cardíaca hay dos estrategias, la prevención primaria, que es las revisiones médicas en el entorno deportivo. Aprovecho, Alberto, eso para comentar, la gente que hace deporte debe hacerse una revisión médica. Y luego la prevención secundaria, si nos ocurre en un campo de juego que alguien se desploma, lo más probable, y eso está también en evidencia científica, es que la causa de ese colapso súbito sea una causa cardíaca, y es una causa que puede ser reversible si se actúa desde ¿quién? Pues el que la presencia, ¿no? Por eso esta nueva ley, bueno, pues hay que verla como una oportunidad para seguir un poquito avanzando en ser capaces de ser una sociedad que va a salvar vidas desde el ciudadano hasta la última atención o la rehabilitación de ese ciudadano cuando sale de pasar de estar muerto en una cancha de juego a salir sin ningún daño neurológico y con unos estudios realizados y bueno, y a partir de ahí con una vida que puede ser la misma, puede ser un poco diferente, pero pues con sus familiares y seguir viviendo plenamente una vida.
Para terminar, Diego, si te parece, quien esté escuchando ahora y diga, oye, que yo me voy a poner a esto, lo primero hay que decir que muchos clubes ya organizan esos cursos, además, de hecho, en varias ediciones y varios horarios durante el año, pero no sé si hay algún lugar al que poderse dirigir para poder estar al tanto de cuando salgan cursos, poderse inscribir.
Mira, hay en Navarra la acreditación que ahora van a necesitar el entorno deportivo. La dan una serie, o sea, hay una serie de entidades que están acreditadas por el Departamento de Salud y los clubes ya están contactando con esas entidades, unas entidades públicas, otras entidades privadas, que están, llevan ya muchos años, pero ahora un poquito que está habiendo más demanda, que la gente se dirija a los clubes porque ellos sabrán, o si no, bueno, pueden eso contactar con nosotros mismos, con el CEIM, en el que nosotros hemos este año duplicado el esfuerzo de esa formación y ahora que ya tenemos el 100% completo, les podemos derivar, hemos puesto en la página web esas otras entidades acreditadas que dan una formación, bueno, pues que es una formación, la que marca el decreto, y que es una formación sencilla, pero que te va a permitir disponer de ese papel que ahora la legislación te exige y que, insisto, no debemos ver solo, la gente no tiene que ir a por el papel, tiene que saber que lo que hace es dar un paso para ser alguien que puede salvar una vida en caso de que le toque en ese entorno deportivo pues ver una parada cardíaca.
Oye, pues ahí tenemos toda esa información en el CEIM. Diego Reyero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Gracias a ti, Alberto, y siempre os lo digo, sois una de las patas más importantes, ¿eh? Gracias a vosotros por difundir toda esta información.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Venga, adiós, adiós.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi. Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Y en este miércoles queremos conocer esa última hora del Betis, saber cómo llega el equipo andaluz y, por supuesto, qué es lo que se dice por allí de Osasuna, si es que tienen tiempo de pensar en el rival. Nos vamos hasta COPE Sevilla para saludar a Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Betis, Osasuna, esto huele a fútbol del bueno, ¿eh?
Sí, y más cómo han empezado los dos equipos, ¿no? Respecto al Betis, pues la ilusión por las nubes, ilusión a tope para una temporada donde viene de la pasada de ganar la Copa del Rey, de meterse en Europa, y esta temporada ha empezado a las mil maravillas en estas dos primeras jornadas, con los problemas que está teniendo con las inscripciones, con 17 futbolistas en la convocatoria, que eso hoy en día ya sabéis que con 5 cambios es poca cosa. Uh-huh. Y que el Betis pues presenta su candidatura no solo a Europa, ¿no?, sino también incluso a la Champions.
Oye, ahí es nada. Oye, casi sale mejor ir con 16-17, te iba a decir, porque parece que es corto, pero oye, mientras el equipo gane, como para meter a más jugadores.
Sí, sí, para esta jornada ya, para los oyentes de COPE y aficionados a Osasuna, que sepan que ya van a ver en la convocatoria a Luis Felipe, el futbolista que llegó de la Lazio, que sí fue inscrito la pasada semana, porque tenía que cumplir sanción, un partido de sanción de Italia, así que ya la cumplió en el partido ante el Mallorca, y esta semana sí va a poder entrar en la convocatoria, así que es la única novedad por ahora es la única novedad de los que no están inscritos respecto a Luis Enrique, Joaquín, Guardado, Bravo y William José, así que habrá que esperar incluso hasta el mismo viernes, porque desde el Betis nos comentan que no hay que descartar que alguno de estos jugadores que acabo de mencionar pueda ser inscrito antes del viernes, antes del partido ante Osasuna.
Oye, Isaac, no sé si con tanto jaleo y con tanta celebración de empezar también, ¿ha habido mucho tiempo de pensar o de analizar a Osasuna?
Aquí se centran más en, es que aquí con el Betis, tanto con las inscripciones como con el buen comienzo y con la posible incorporación que tenga que hacer el conjunto verde y blanco, se habla poco. Eso sí, se respeta, ¿eh? Se respeta muchísimo Osasuna, que ha empezado también muy bien, y que sabe el Betis que no va a ser absolutamente nada fácil meterle mano al equipo de Iago Barrasate, y no va a ser ni mucho menos fácil. El Betis, además, y con Pellegrini a la cabeza, que es el gran artífice de estas últimas campañas que está haciendo el conjunto verde y blanco, siempre ha ido con la humildad por delante, siempre ha ido con el respeto, y en el momento que ha levantado un poco más la cabeza es cuando el Betis no ha podido pues competir bien ni ganarle al equipo contrario. Así que va a ser un bonito duelo, se respeta muchísimo Osasuna y se ve que es un equipo bastante trabajado, y como el Betis no haga bien las cosas, no va a ser nada fácil ganarle el viernes.
Oye, entiendo que empezar así da doble de gusto cuando ves que le está costando tanto a Sevilla.
Sí, sí, aquí ya sabes que los vasos comunicantes son así, ¿no? Son así, tanto de uno como de otro, del Sevilla, del Betis, o cuando el Betis está mal, pues el Sevilla está un poco mejor, y al revés, como pasa ahora, ¿no? Eso al final también motiva una ciudad tan futbolera, una ciudad que se vive tanto el fútbol, la pasión. No solo en el propio fútbol, sino en la misma ciudad con tantos detalles, pero en cuanto al Sevilla y el Betis, es cierto que el Sevilla está muy mal y que el Betis ha empezado bastante bien, con un calendario, digamos, más o menos similar, ¿no? Sevilla que empezó en Pamplona con esa polémica, pero que no pudo doblegar a Osasuna, que perdió, y después en casa no pudo con el Valladolid, y el Betis que ha empezado ganándole 3-0 al Elche y 1-2 al Mallorca, ¿no? Así que esos vasos comunicantes existen, y por supuesto que sí, que la motivación es extra por ese motivo, ¿no?
Aquí evidentemente cada vez que pensamos en un Betis Osasuna nos viene ese mal recuerdo de la final de Copa. No sé si allí pasa lo contrario.
Bueno, sí, aquí pasa que, claro, cuando ven Osasuna, lo que pasa es que han pasado tantos años ya, desde 2005, en el Vicente Calderón, que ese cántico se sigue escuchando mucho en el Benito Villamarín. Somos campeón de España en el Vicente Calderón, eso se escucha muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, y sí, recuerdo, el otro día estuve hablando con Dani, que es buen amigo, el autor del tanto en la prórroga, Daniel Martín Alessandre, el trianero, y que sigue comentando ahora con los compañeros de Canal Sur. Eso sigue estando latente porque el Betis con tres títulos de Copa, el último la temporada pasada, al final pues se habla mucho más de este, pero se sigue estando muy, muy, muy presente porque al final fue el primer título de muchos béticos, hubo un gran desplazamiento a Madrid, y cuando llega Osasuna, pues siempre Alberto se recuerda que fue el rival de la final de Copa, se recuerda a Osasuna con Aloisi, de bueno, delantero.
Así es. Isaac Escalera, como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte al Betis una vez que pase el partido frente a Osasuna.
Un abrazo, Alberto, gracias a ti.
Hasta luego.
Practica el golf, tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Una y 34 minutos prácticamente y 35, y después de escuchar a nuestro compañero de COPE Sevilla, quien lleva toda la información del Betis, vamos a ampliar información del partido de mañana. Ya saben que esta mañana Osasuna se ha vuelto a ejercitar en Tajonar para preparar ese partido y que mañana Yagoba Arrasate, el técnico rojillo, realizará esa convocatoria y esa rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis. Tercera jornada de liga, de momento pleno de los rojillos, y nuestro compañero Nicolás Cancio ha hecho un reportaje a través de un informe de esos enfrentamientos entre Betis y Osasuna. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos dicen esos datos de los partidos entre Betis y Osasuna? Ya hemos escuchado y tendremos que volver a recordar esa final de Copa perdida, que por un lado es una gran alegría haber llegado, pero todavía tenemos esa espinita clavada de ese triunfo bético.
Sí, bueno, Osasuna tradicionalmente no se le da muy bien el Benito Villamarín. Sí que es verdad que la última victoria fue en 2014. Osasuna ganó por 1-2 con goles de Roberto Torres, Figueras en propia puerta y el mítico Jorge Molina para los béticos. El último empate es en 2009, pero de 38 visitas al Benito Villamarín, Osasuna ha ganado solo 3 veces. Entonces yo creo que es una asignatura pendiente.
Tenemos ahí una, como bien dices, una asignatura pendiente. ¿Qué más datos tenemos de este enfrentamiento?
Pues Osasuna, como has dicho, Osasuna viene...
¿Desde 2000? ¿Qué año has dicho que no ganamos?
No ganamos desde 2014.
14, bueno, tampoco hace tanto.
Tampoco hace tanto, pero...
Hemos estado en segunda unos añitos.
Si echas la vista atrás, el año pasado, bueno, esta temporada, no el año pasado, perdimos 1-4 con ese gol de Budimir, pero no se nos da muy bien. Y... que venimos a hablar también de, bueno, o sea, del pleno de victorias de Osasuna y del pleno de victorias también del Betis, como adelantaba nuestro compañero de COPE Sevilla. También es verdad que Osasuna no ha jugado fuera de casa. También es verdad que a Osasuna se le ha dado, bueno, en la temporada pasada se le dio mejor jugar fuera de casa que en casa, paradójicamente, pero el Betis es un equipazo que ha ganado la Copa, está en Europa League y es que es un señor equipo, o sea... Cualquier cosa puede pasar, pero...
Y más como consiga inscribir a los fichajes que ha traído,
sí.
Y se consiga reforzar, aunque, oye, con 17 convocados no les va mal y han conseguido también además, pleno de victorias.
Sí. Además ha vuelto Canales, que es una pieza clave, el mejor, el mejor
el que lleva el juego, sí.
Sí, y ha vuelto, que estaba lesionado, y mucho ojo con el Betis, que cada año mejora, y como decía nuestro compañero, está mejor que el Sevilla, está claro.
Venga, ¿qué más tenemos de esos datos de ese Betis Osasuna?
Pues, como has dicho también, partidos para recordar hay bastantes. Pues la final de Copa, que, bueno, felizmente para ellos y no tanto para los navarros, pues bueno, nos tuvimos que ir con...
Nos queda quedarnos con el gustico que dio el gol de Aloisi.
O el gol de Koeman en el mismo año de... No, el año de Mendilibar, sí. El gol de Koeman en el minuto 90 de falta, que entrenaba Pepe Mel entonces, un partido estratosférico de Andrés Fernández, y luego, por no hablar del mítico partido de la valla, que el Betis vino al Sadar y ha descendido. Osasuna tenía alguna posibilidad para quedarse en primera, pero no
dependía
pudo
de sí mismo.
Por el, bueno, y luego el episodio de la valla con Ndiaye, con el chaval en sus brazos, pues bueno, tienen miga estos Betis Osasuna siempre.
Oye, veremos a ver si lo podemos disfrutar y, por supuesto, a ver si Osasuna consigue de nuevo esos 3 puntos para seguir en lo más alto de la clasificación. Y, Nicolás, dejamos hasta los deportes y hablamos ahora de fiestas, porque Navarra, nuestra comunidad, y Víctor se alegra con esta música que nos pone, siguen fiestas.
Sí, así es. Bueno, después del chupinazo de hoy a las 12 del mediodía han empezado ya las fiestas en Noain. Siguen celebrándose las fiestas en Ayo, en el que el día de hoy se celebra el Día del Jubilado, y a las 6 de la tarde está previsto el encierro de reses bravas con la ganadería Estenaga. Después, justo después, hay una capea en el propio pueblo. En Dicastillo, a las 10 de la noche, es el torico de fuego, y a continuación, cena popular de las cuadrillas, media hora después, a las 10:30 más o menos, en la Casa de Cultura Joaquín Madurga. en Miranda de Arga, suelta de vaquillas por el recorrido tradicional, amenizada por los gaiteros de Estella. Y bueno, todo esto a las 6 de la tarde. En Ribaforada hay una suelta de 4 toros de Casta Navarra de la ganadería Pedro Domínguez, patrocinados por la piña taurina Casta Rivera de Ribaforada, y a las 6 y media, vacas en la calle. Y bueno, para finalizar con este programa de fiestas, mencionar que Valtierra hoy celebra el Pobre de Mí, y hasta el año que viene no hay más fiestas en Valtierra.
Pues ánimo a toda la gente de Valtierra, esperemos que las hayan disfrutado y, como dices, el año que viene que las volvamos a disfrutar a tope. Nicolás Canci, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo para ti, Alberto.
Todos conocemos a alguien que derrocha actitud y estilo. Y si no lo conoces, es que esa persona eres tú. Pues ¿sabes qué? Ahora también vas a conocer su nuevo coche. O será el tuyo. Nuevo Toyota Aygo Cross. El crossover urbano que supera todas las expectativas. Disfrútalo con Smart Connect y la seguridad que te ofrece Toyota Assist. Siempre a la altura.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba, me recuerdas.
12 y 40 minutos, seguimos aquí en COPE Más. Ana Babarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Alberto. Qué poquito queda para regresar a las aulas, para que volvamos a aprender, a disfrutar y a reencontrarnos con los amigos y las amigas que desde mayo o junio no les vemos, ¿eh?
Queda muy poco. Además, también es el caso de muchos universitarios que hemos tenido la suerte de irnos de intercambio, de Erasmus. Y entonces hace incluso más tiempo. O sea, desde diciembre. O sea, yo estoy nerviosa, tengo que decir.
Oye, qué recuerdos, sí, Víctor, sí. Castillo, ¿verdad? Ese regreso a las aulas, ¿eh? Como si fuera, sí, ayer.
No, bueno, ¿tú crees que te acuerdas mucho?
No,
¿tú?
No me acuerdo. Estaba haciendo cálculos de hace cuánto no regresaba a las aulas. Pero
¿qué es broma? Que hace poco.
18 años. Tira, sigue. Pero parece que salí hace 16. O menos.
Sí. Hombre, parece mucho menos.
Correcto.
Es que, Alberto, estamos a tan solo una semana y un día para entrar en septiembre, y los estudiantes, no solo universitarios, sino también los estudiantes en los colegios,
claro,
se están preparando para un nuevo curso que, además, va a ser el primero sin restricciones después de 3 años.
Maravilla.
Sí, sí, yo creo que ya tocaba. Y además el caso de nuestra comunidad es aún más especial porque, según el informe de datos y cifras elaborado por el Ministerio de Educación a finales del año pasado, Navarra es la comunidad con mayor crecimiento de alumnado en la última década. Los centros navarros escolarizaron un 15,8% de alumnos más en el curso del 2021 que en el del 2010-2011. Y uno de cada tres elige un colegio concertado, y Navarra lidera la escolarización en personas de 17 años.
Toma ya. Pensaba que ibas a hablar también de esos amores de verano que muchos universitarios te van a tener que dejar atrás, ¿verdad?
Sí, eso también.
También.
Sí, de eso habla
de
la
eso
canción.
De eso tampoco nos acordamos, Víctor, ¿verdad? No, de eso tampoco nos acordamos.
No, yo creo que sí. Víctor, mira cómo sonríe. Él se acuerda.
Él lo niega todo, como siempre. ¿Qué más?
Pues también para algunos este va a ser su primer año de colegio, para otros el primer año de universidad, y algunos incluso nos graduamos este año.
Toma
si,
ya.
Si todo sale como previsto, claro que...
Hay que estudiar.
Eso, hay que estudiar para...
Avísanos a Victoria y a mí a la fiesta, ¿eh?
Vale.
Estoy pensando que será también la primera graduación post-pandemia sin restricciones.
Sí, sí. Sí que alguna ya se empezaba a ver a finales
porque,
del año pasado.
Haciendo cálculos, pero... tus becas habrían sido o sin becas o restricciones, ¿no? De aforo y de todo.
Sí. Pero yo creo que ya para mayo
sí, hombre, por
hay
favor.
Un poco de margen. Pues he estado hablando también con universitarios y niños que vuelven al cole, uh-huh, para que nos cuenten un poco cómo se sienten, qué, vale, esperan de este curso. Vamos a oírles.
La verdad es que empiezo con muchas ganas. También me da pena porque se acaba el verano, entonces pues esa parte obviamente no es tan buena. Pero con ganas de empezar porque es mi último año y con ganas de ver qué me traerá este curso.
Y bueno, también he estado hablando con unos niños más pequeños que siguen en el colegio y que a pesar de que se haya acabado el verano, pues yo les veo con ilusión.
Yo por una parte quiero empezar el nuevo curso porque me reencuentro con mis compañeros que no he visto durante todo el verano y también empiezo las extraescolares y también porque es mi último año de la ESO y quiero disfrutarlo, pero a la vez no quiero pues porque empiezan los exámenes y hay que estudiar y empezar la nueva rutina.
Extraescolares también algo importante. Uf. A destacar del inicio
de
curso.
En mi época
¿eh?
No era tan habitual. El que iba a extraescolares ¿no? iba a clases particulares para probar, pero esto de para crecer, nada. Íbamos a salvar el curso.
Pero tú no hacías tenis de pequeño.
Pero eso no cuenta como extraescolar, ¿no?
Hombre, sí, claro.
No, yo entendía cosas académicas, entendía. Pues,
para mí los deportes también cuentan.
Piano, a flauta travesera, también. Acordeón, como Víctor.
También,
eso
pero los que hacen deporte también es... Bueno, yo lo considero extraescolar.
Entonces sí hacía, muchas.
¿Ves? Pues sí, y bueno, también tengo algún otro corte de otro niño que también se le veía con un poquillo de ilusión de volver a ver a sus amigos.
Lo mejor es que vas a estar con tus amigos y pues vas a poder disfrutar con ellos, pero lo peor, pues no sé, porque al final me lo paso muy bien en el colegio.
Pero no nos podemos olvidar de que no solo los alumnos vuelven a las aulas, sino que también los profesores.
Después de estar relajado en verano, pues tener que volver a la tensión de tener clases con periodicidad y tener que ir preparando las cosas y tal, pues hombre, es duro, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar?
El gran Joaquín Sevilla, que es director sí. de la Cátedra de Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, que ya en nada empiezan las clases
sí.
otra vez.
¿Eh? Se le veía un poco agobiado, ¿eh? O sea, con ganas, claro. pero ya le he visto que, bueno, pues el volver a tener rutinas, como me contaba, pues que está un poquillo agobiado, pero bueno, que es lo que toca y...
Que podrá con ello.
Sí, podrá con ello, claro que sí.
Ay, ¿qué es esta canción?
Ah, vale, te iba a preguntar, ¿la conoces? ¿No suena? ¿Tan viejos sois?
A Víctor sí, a Víctor no, tampoco.
No, a ver, pensad un poco. De nada.
No, no.
La banda del patio. La gran serie de dibujos animados. Es un clásico.
Me suena
por
el título,
favor.
El título me suena. Lo reconozco, de verdad, ¿eh?
Pues
pero la
es
música...
una de las mejores intros, en mi opinión, para series infantiles. O sea, me parece increíble.
Víctor y yo estamos más de Salvados por la Campana. Estamos más de esa edad.
Bueno. Claro.
¿No?
Bueno, pues una gran serie.
Zach
que...
Morris, Kelly Kapowski.
Sí, bueno, eso a mí no me suena
ya,
mucho.
Ya lo sé, ya.
Bueno, quería recordar también las fechas de esa vuelta a las aulas de universidades y sí. colegios. La Universidad de Navarra abre sus puertas el 1 de septiembre por lo general. Sí que uh-huh. he escuchado que alguna carrera como diseño empiezan un poquillo antes, como el 29, pero por lo general es el próximo jueves día 1. Luego, en la UBNA empiezan el 2 de septiembre.
Viernes.
Viernes. Y los colegios, dependiendo del centro, pues entre el 7 y el 9 de septiembre. Profesores y alumnos están cada vez más cerca de empezar de cero, de estrenar un nuevo curso repleto de nuevas oportunidades.
De nuevas oportunidades, Ana Gabarro, y estoy echando cálculos, y el lunes, el jueves que viene, primer juevincho de la temporada 2022-2023,
sí.
¿no?
Sí.
Los de la Universidad de Navarra empiezan ese mismo jueves, por lo tanto algunos no tendrán más remedio que salir a ver qué tal ese juevincho por primera vez, otros tendrán que ir de guías para explicarles cómo funciona todo el juevincho,
claro.
y los de la Universidad Pública de Navarra, pues ya que empiezan el viernes, pues el jueves
bueno, todos debutarán. Todos juntos, si al final es lo mismo.
Qué vida más dura la de estudiante, ¿eh?
Un poquito, pero bueno, también bien. Se va a echar de menos, ¿eh?
Yo volvería a tener 20 años y estaría en la uni.
¿Ves?
Pese a los exámenes, pese a todo, merece la pena.
Sí, yo creo que sí.
Que disfrutéis este nuevo curso, Ana Gabarro.
Muchas gracias.
Y nos queda un minutito para que, nada, nos digas dos apuntes de cultura, aunque sea dos pinceladitas, que podemos tener en esa agenda cultural.
Sí, bueno, hoy básicamente es destacar el Flamenco on Fire, el gran festival de flamenco que se va a celebrar en varios puntos de Navarra. Hoy en Tudela estará Ismael de la Rosa, el Bola, y Yeray Cortés a las 7:30 en el Conservatorio Fernando Remacha. Y luego también Carmen Linares y Pepe Avichuela presentan su 40 años de flamenco en el Teatro Gaztambide de Tudela a las 9:30 de la noche. Y luego en Pamplona, en el Palacio de Navarra, estará Rafael Riqueni presentando su Íntimo a las 10:30 de la noche.
Flamenco on Fire para que podamos disfrutar todos, tanto en lugares cerrados como en la calle. Ana Gabarro, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego. Llegamos así a la 1:50.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les hable. Les recordamos que es miércoles 24 de agosto, o lo que es lo mismo, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en nuestra comunidad se hizo en 1925 a un herido por una asta de toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es. Porque todos los días son día de donar sangre.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Allá va el chibi.
El lienzo humano.
¡Del lienzo humano! ¡Del comandante!
Esto no para. Este viernes a las 9:30 vive el Betis Osasuna. COPE más en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular, consejo de sabios y el invitado especial. Tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Este viernes Betis Osasuna a las 9:30. A seguir con el pleno.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Actualidad de la mañana, damos la bienvenida a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Qué podemos destacar en este miércoles 24 de agosto ya?
Pues mira, como ya hemos avanzado, el Gobierno de Navarra valora la aprobación ayer en el Consejo de Ministros de la modificación del convenio económico entre el Estado y la comunidad foral como una buena noticia. Javi Remírez.
Consideramos que refuerza el autogobierno de la comunidad foral, así como la relación bilateral desde la lealtad institucional mantienen el Estado y la comunidad foral de Navarra, actualizando así nuestro convenio económico para los retos que nos demanda la ciudadanía navarra. El Gobierno también ha querido destacar que la capacidad de diálogo y acuerdo que ha demostrado todas las partes implicadas.
Bueno, pues ahora lo que falta ya es el último paso, que es el debate de esa modificación del convenio en las Cortes, y desde el Ejecutivo Foral pide apoyo a los grupos.
Confiando también que sea posible extender el acuerdo a los grupos presentes en el Congreso de los Diputados, a los que pedimos expresamente el voto favorable para la aprobación de esta normativa.
Se habla mucho del convenio económico, es un tema que sale y se pone encima de la mesa en muchas cuestiones, ¿vale? Pero ¿qué conlleva o qué implica esta modificación, este acuerdo de la modificación de la ley del convenio? Bueno, pues recoge diferentes novedades, no solo en el ámbito financiero, sino también tributario. Entre otras, destacamos que con esta modificación Navarra asumiría la recaudación de tres nuevos impuestos. Uno de ellos es el impuesto sobre sobre transacciones financieras, lo que es la tasa Tobin, otro el impuesto sobre determinados servicios digitales, la tasa Google, que en ambos casos, por cierto, Navarra aplicará las mismas normas que vaya a establecer lo que es el Estado. Otro impuesto, el IVA, sobre el comercio electrónico y también sobre residuos. Así, bueno, pues se recaudará estos impuestos, estos nuevos impuestos, una vez que se apruebe, como decimos en las Cortes, esa modificación del convenio económico. También solemos relacionar el convenio económico con otras cuestiones como, por ejemplo, las competencias de tráfico. Esa transferencia, la competencia de tráfico a Navarra, también se ha hablado mucho al respecto, se han dado fechas, todavía no se ha materializado, y el hecho de que se haya llegado a un acuerdo entre Navarra y el Estado por el convenio económico no significa que vaya a transferirse ya la competencia de tráfico.
Bueno, son cuestiones diferentes en cuanto a la temática, lo que significa el convenio económico por una parte y la transferencia de la competencia. En esto y en otros temas, como lo que usted señala, desde luego estamos en permanente diálogo con el Estado, diálogo, lógicamente, donde hay una contraposición de posiciones, y nosotros, desde luego, estamos convencidos que así va a ser, porque así lo ha manifestado también el Estado, llegamos a un acuerdo más pronto que tarde en materia de transferencia de tráfico.
Bueno, pues veremos si llegan o no lo antes posible a ese acuerdo, porque, como decimos, es un tema que viene coleando desde hace mucho tiempo, se han dado una serie de fechas, no se han cumplido. Bueno, pues veremos si se llega o no a un acuerdo. Igual es este año, o este curso, mejor dicho, que comienza ya la semana que viene, último curso de legislatura. Ya sabes que ahora todos los partidos políticos están ya
pensamos en elecciones.
Efectivamente, en clave electoral, y precisamente sobre esto se le ha preguntado también al portavoz del Ejecutivo, al vicepresidente, a Javier Remírez, a ver si repetiría o no la fórmula de gobierno actual, y esto es lo que ha dicho.
Desde luego, el diagnóstico que hace el gobernador es satisfactorio de la evolución de la coalición, y por tanto, a partir de ahí, lógicamente, como gobierno nos remitimos a las posiciones de distintas formaciones políticas que forman parte del gobierno, pero que están en la línea, como digo, de continuar con esta fórmula de gobierno, y que estoy seguro y estoy convencido que va a verse reforzada en las próximas elecciones.
Bueno, veremos los números en las próximas elecciones.
Esther García, como siempre, gracias. 2:20 te escuchamos con toda la actualidad regional de Navarra.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a ir hasta COPE Madrid para saludar a Pilar Casado, porque esta noche, en el Navarra Arena, tenemos a partir de las 9 ese España-Islandia partidazo de baloncesto de la selección de Escariolo. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, qué ganas de vivir un partidazo aquí en Pamplona. Ya vivimos ese amistoso frente a Lituania, pero es que esto ya es de los de verdad, ¿eh?
Sí, además, bueno, se va convirtiendo en una buena costumbre que la selección vaya por Pamplona, bien sea
Pamplona,
en compromisos amistosos o bien en compromisos oficiales y además importantes de cara a la clasificación del Mundial 2023. Estamos a 8 días de España de que debute en el Euro, y es una ventana importante porque Islandia y España han pasado a esta segunda tanda de ventanas con las mismas victorias. Excuso decir lo importante que es sacarlos de casa para meterse en esa Copa del Mundo.
Oye, además de verdad, ¿qué podemos esperar de este partido? Hablaba ayer Escariolo, eso sí, lo enfadamos un poquito, pero hablaba ayer de la importancia y del peligro de los rivales desde la línea de tres y en la pintura.
Sí, a ver, para el aficionado al baloncesto de nuestro país es verdad que hay hombres que conocemos bien, como es el caso de Klinason, que juega en Zaragoza, hombres que juegan en Ritas, en el Fundación Lucentum Alicante. Es un equipo que ha ido creciendo, como todo el baloncesto nórdico ha ido creciendo mucho en los últimos años, que no tiene nada que perder, que ganaron a Italia en la primera tanda de ventana, que se dice pronto. Sí. Así que guerra nos va a plantar, sobre todo si tenemos la cabeza más pensando en el debut el día 1 en el Eurobasket que en esta ventana. Entiendo que no, y que además pocas cartas se va a guardar Escariolo, entendiendo que sí, no podemos jugar con el riesgo de una lesión de uno de los hombres, digamos, importantes de esa plantilla del Eurobasket. Pero, a ver, en condiciones normales somos mejores que Islandia. Pero, insisto, las ventanas son lo que son. Es verdad que Islandia no está en el Eurobasket, pero las ventanas, cuidadito, porque las carga el diablo. Y hay equipos que ahora mismo están agua al cuello porque con las ventanas no van a llegar a un Mundial. Y eso lo hemos visto en los últimos años. Entonces, bueno, confianza cero, pero sí que es verdad que, chico, que la vista está puesta en 8 días. No nos engañemos, ¿eh? Ya lo decía ayer Escariolo.
Sí, pero claro, como dices, una vista puesta en 8 días. Seguro los no titulares van a querer demostrar y ganar puntos para poder serlo. Y obviamente los titulares tendrán que jugar para también llegar con ritmo de competición.
Sí, nos quedan hacer dos descartes. Yo creo que una de las cosas que más preocupa a Scariolo, hay dos cosas que yo creo que le preocupa mucho a Scariolo. Uno, el ritmo de jugar baloncesto FIBA de nuestros NBAs, porque es verdad que Billy Hernán Gómez juega más, pero Juancho y Garuba no, y se tenían que readaptar y además hacerlo con cierta urgencia al baloncesto FIBA, que alguno dirá, al fin y al cabo es baloncesto, sí, de acuerdo, pero bueno, pues tiene sus peculiaridades.
Hay cambios.
Y segundo, el desequilibrio que tenemos entre el tiro de corta distancia, el tiro en 3-4 metros y el de 6-75. Nos cuesta mucho meter por fuera. Es uno de los hándicaps de esta nueva España. Las cosas como son.
Oye, pues estaremos atentos y disfrutaremos ese partido. Pilar Casado, como siempre, muchísimas gracias y ánimo a esta selección española, y a Scariolo.
Un beso, Alberto, gracias.
Un beso, hasta luego. Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben, les dejamos con la información nacional e internacional. 2:20, regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. 3:25, pincelada deportiva aquí en COPE. Pasen buena tarde.